Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues aquí tenemos la sintonía del ¿Qué te cuentas? Y aquí tenemos también a Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Sin ningún tipo de dudas, con ganas locas de hablar de un libro que en el día de hoy es protagonista y de volver a saludar a alguien que regresa de nuevo a la sintonía de este ¿Qué te cuentas? Yo creo que hoy va a ser un día de reencuentros prenavideños.
Agradezco toda esta introducción que estás haciendo, en lo que yo me centro, ¿eh? Y aquí preparo todo, que vengo aquí como acelerada. Bueno, estoy súper emocionada, eso, bueno, eso siempre. Pero, antes de nada, voy a hacer esto que a ti tanto te ha gustado a mí. Le voy a dedicar el que te cuentas de hoy, redoble de tambores, a mi amiga Esther, de la pastelería Sancho, que además le voy a regalar una publi aquí gratis, porque me ha dicho que le encanta, cuando ella trabaja en turno de tarde, que la hagamos compañía en el viaje desde su casa hasta aquí y le amenicemos ese camino. Así que felicidades a la pastelería Sancho, que casualmente hoy cumple 25 años, que les deseo de entre lo bueno lo mejor y que cumplan otros tantos más. Así que el que te cuentas de hoy, con muchísimo cariño, para Esther.
Ahí queda, ¿eh? Discos dedicados
como te gusta,
en el mundo antiguo, sí, sí, no, hombre, sabiendo, si es que a mí me encantaba, si lo he dicho muchas veces, pero
no entiendo por qué esto es algo
de
antiguo.
Yo de pequeño, cuando cumplí la comunión, me dedicaron un disco y decían eso, para Damián, que cumple su primera comunión sabiendo que le gusta, que era la frase mítica en estos casos.
¿Y no te hizo ilusión?
Sí, claro.
¿Y por qué va a dejar de hacer ilusión hacer eso?
No, para nada. De
¿claro?
hecho, me sumo, acabamos también de apuntar ese detalle del 25 aniversario de Pastelería Sancho, me sumo y luego me paso. Sí.
Venga, va, va.
Bueno, vamos a los libros, que es lo nuestro.
Al
que
lío,
es aquí en
al
este,
lío.
¿Qué te cuentas? Hoy además con alguien que ya deberíamos de conocer, porque no es la primera vez que llega hasta nuestra sintonía, pero que igual antes de saludarla, pues hacemos un pequeño apunte de quién es hoy nuestra invitada.
Venga, vamos a ello, sí, porque como dices, bueno, Maite ya es amiga de la casa, repite por segunda vez con nosotros y es de agradecer, oye, que me encanta que los escritores vuelvan a pasar por aquí porque significa tantas cosas, significa que seguimos manteniendo contacto, que siguen en el mundo de la literatura, vuelven a publicar y volvemos a tener otro tema del que hablar. Y como no todos los días presentamos a alguien a quien ya conocemos y considero que contar por segunda vez, como digo, con un escritor en ¿Qué te cuentas? Merece que la presentación que le hagamos esté a la altura. Pues voy a intentar esforzarme al máximo y a ver si logro acercaros a la Maite que creo haber ido conociendo desde que charlamos con ella el día 18 de mayo de 2021, que lo he traído apuntado y todo, Damián.
Para que no se te olvidara muy
por
bien.
Por si me preguntabas.
Claro,
para quedar
es muy
bien.
Probable además.
Claro, por eso, porque te conozco. Bueno, pues de manera formal os recordaré que Maite es guipuzcoana y que se formó como guionista de cine y televisión y que trabajó durante muchos años como creativa en el sector del videojuego y que mientras dibujaba y creaba personajes y escenarios para entornos virtuales, que de esto ya charlamos, ya comenzó a experimentar y a coquetear con la que siempre fue su verdadera pasión, la literatura. Y ahora, de manera un poquito más informal, me gustaría presentaros a la Maite que yo percibo detrás de sus novelas. Una mujer luchadora, constante y persistente. Como nos contó en la pasada entrevista, no tuvo reparos en llenar un carro con sus libros y recorrer puerta a puerta muchos municipios para darse a conocer. Que la imaginación de Maite no tiene límites queda también reflejado en sus novelas, con esos toques de realismo mágico que a mí tanto me gustan y que pretenden, y si me equivoco que luego ella me corrija, abrir la mente y el corazón del lector hacia nuestro planeta. Me atrevo a decir que a Maite la vida la ha puesto a prueba en numerosas ocasiones, pero también sé que le planta cara a las adversidades con valentía y actitud, y estoy segura de que su carácter optimista y su manera de hacer fácil lo imposible es lo que han logrado que esté donde está y pueda vivir de su pasión. La mensajera del bosque me llegó al corazón y al terminar me declaré fan incondicional de Maite y me prometí a mí misma leer todo lo que publicara. Ahora puedo afirmar que Un desierto de hielo, novela de la que hoy hablaremos, confirma a Maite como una de las escritoras a las que creo que hay que leer. Como he dicho en muchas ocasiones, poder charlar con el creador de esas historias que a ti tanto como lector te han atrapado no tiene precio. Y si además ese creador te pregunta qué te ha parecido cuando lo terminas y descubres que le interesa tu respuesta, entonces solo se te ocurre decir gracias. Por esto, hoy es un placer y lo hago con muchísimo cariño poder decir Egunon Maite y bienvenida de nuevo a Que te cuentas.
Encantadísimo de volver a charlar con vosotros.
¡Qué bien!
Nosotros llevamos emocionados ya días, desde que sabemos que estás ahí. Y la verdad es que, como ha descrito también Joan, al final, te parezca bien o te parezca mal, nosotros ya te consideramos amiga.
Hombre, pues igualmente, muchas gracias, de verdad.
Qué bien volver a escucharte, Maite. Mira, la voz igual de bonita que la otra vez.
Sí.
Qué bien.
Sí.
Hombre, pues aquí estamos.
Bueno, ya ver.
Que la otra vez, ¿eh? O sea que no hay muchos cambios, eso lo prometo.
De hecho, pues está bien. Y en este caso, hombre, siempre se evoluciona, pero lo de cambiar esto ya lleva algún matiz diferencial, ¿no? Nosotros nos gusta lo que haces, nos gusta cómo escribes, y además yo destaco también de lo que decía Joana antes, que tiene una imaginación sin límites. De hecho, cuando os acerquéis a las lecturas de Maite R. Ochotorena, tened presente esto, porque siempre se saca algunas de la manga. Eso que no cambie, porfa, ¿no?
No, eso no va a cambiar nunca, yo creo. Es como la seña de identidad, ¿no? Es la marca de la casa, digamos. Ya sabes que yo tengo la mente abierta a la hora de escribir y a la hora de leer también, y creo que eso es muy importante como lectores, ¿no? Para eso es la literatura, yo creo, para abrirnos la mente, para viajar y para explorar sobre todo. Entonces hay que hacerlo siempre dispuesto a lo que nos cuente en las páginas.
De hecho, claro, cuando leemos cosas de Maite, pues buscamos ese momento que sabemos que va a llegar, ¿no? No sabemos a veces cuándo, pero sabemos que va a llegar. A ver, ¿dónde está la locura en este libro de Maite? Y claro, aparece, como decíamos, como seña de identidad. Que en este caso, además, yo tengo una queja, Maite.
Dime.
Me pasa un frío yo ahí. Uf, qué mal, de verdad.
Muy yo también mal. Cuando la escribí con una mantita bien cerca,
Sí.
Mira, fíjate que tenía en el teléfono móvil, en la aplicación del tiempo, tenía puestas las temperaturas de la Antártida para ambientarme mejor.
Madre mía de mi
vida. Solía consultarlas para ver que realmente lo que yo estaba contando en la novela se asemejaba a la realidad, y la verdad que puedo decir que, vamos, o sea, yo cuando lo veía y veía menos 50, menos 60, yo decía, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Imaginaos el frío que he podido pasar.
¡Qué fuerte! Maite, no voy a ser así excesivamente maliciosa, porque no te voy a hacer elegir entre papá o mamá, que casi sería la comparación, pero ¿cómo le hablarías a un lector que aún no se ha adentrado en el mundo Ochotorena? De La mensajera del bosque y del desierto de hielo. ¿O pues a quién le recomendarías cuál y por qué, por ejemplo?
Bueno, es que las dos tienen algo muy importante en común, que no es lo que hago en todas mis novelas, también hay que decirlo, pero en estos dos casos tienen en común la preocupación que yo siento por nuestro mundo, ¿no? Por la naturaleza. Así que todo aquel que comparta esa inquietud, ¿no? Porque hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ese despertar de la conciencia de que tenemos que cambiar las cosas si queremos seguir habitando este mundo maravilloso que tenemos, que es un milagro, ¿no? Pues son dos novelas que les van a llegar al corazón, sin duda alguna. Así que si comparten eso conmigo, cualquiera de las dos les puede servir.
Estoy muy...
Una... Sí, perdona.
No, que estoy muy de acuerdo contigo, sí. Pero sí es cierto que igual... Esto ya como bibliotecaria, yo igual no recomendaría cada lectura a los mismos lectores. Me explico. Ajá. A lo mejor yo La mensajera del bosque lo recomendaría mucho, y de hecho así lo hemos hecho desde nuestra biblio, a lectores muy aficionados al género negro.
Sí.
Y no por ello, esto no significa que Un desierto de hielo no entre en ese género, pero sí que Un desierto de hielo... yo percibo hay matices que también pueden gustarle a lo mejor a los lectores que aprecian también al género más intimista y más reflexivo.
sí, es
Ay,
posible,
no sé,
sí.
Lo veo complicado sí. Esto, ¿eh? Ayúdame, Maite.
Sí, no, no, es que tienes toda la razón. Pues en la mensajera del bosque, pues ahí toca muchos más palos dentro del género, ¿no? Con la investigación policial, con la ambientación y con todo esto. Pero el desierto de hielo se adentra más en la investigación científica que se hace allí, en las bases antárticas, ¿no? No sé si yo desconocía todo esto absolutamente cuando empecé a documentarme, y la verdad es que es fascinante, y claro, todo eso invita a la reflexión, y es un entorno que te obliga, ¿no?, a meterte como hacia adentro.
Vaya.
Con lo cual, pues sí que tienes razón, ese punto reflexivo, ¿no?, que tiene ese punto de investigación científica, del trabajo que se hace allí, de todo el mundo que se abre dentro de una base científica, ¿no?, que ya es un mundo cerrado dentro de otro mundo también cerrado, como es la Antártida, que en sí misma envuelve a los personajes, ¿no?, dentro de la dureza que supone el entorno en el que están durante tantos meses, o sea que sí.
Vuelvo a sufrir de pensarlo.
Con eso tienes razón. Sí.
Sí, sí.
Y además, sin vuelta atrás, es decir, el momento de la novela acaba contando un momento en el que se vive lo que se vive, pero ni puedes salir, ni puedes entrar, ni nada.
Totalmente.
O sea, esto, lo que pasa allí, y como dicen luego los deportistas, y se queda en el campo, ¿no? En este caso se queda en la Antártida. Eso sí, yo me preguntaba, y para documentarte, ¿cómo has hecho? Porque, hombre, la mensajera del bosque lo tenías fácil ahí en el entorno, ¿no? Pero claro, ¿ha sido la Antártida?
Pues es que he tenido una suerte que no os lo podéis imaginar, porque yo tenía la idea en la cabeza, yo quería escribir sobre este tema, sobre la Antártida, sobre el trabajo que se hace allí, como os he dicho antes. Y cuál es mi sorpresa cuando descubro que aquí en mi pueblo, en Ormaiztegi, hay un chico, que además es amigo de la cuadrilla de mi marido, que trabaja en la Antártida, en la base española Juan Carlos I, en la isla de Livingston. O sea que es guía, como el personaje protagonista, como Mikel Ibarra. Él acompaña a los científicos durante sus expediciones en la campaña de verano, y conoce de primera mano cómo es una base científica, todo lo que se hace allí, cómo es estar allí, ¿no?, en primera persona. Con lo cual, bueno, aparte de toda la documentación que puedas encontrar, que si te interesa el tema hay muchísima, aparte también del documental que hicieron los hermanos Bardem, que es brutal, ¿no?, y que también me inspiró muchísimo, pero sobre todo, el testimonio de esta persona, vamos, que es todo un lujo, ¿no? Os podéis imaginar.
Vaya.
Mira, eso, no tiene precio.
Yo a tu amigo le preguntaría, y ahora os voy a hacer una pregunta a los dos, a Damián y a Maite. Pero a tu amigo, ¿cómo has dicho que se llama?
Arkaitz,
no lo has dicho. Bueno, pues le mandamos un saludo a Arkaitz, hombre,
sí,
así
no,
de colegueo, ¿eh?
Y le decimos que con lo que haya cobrado por los royalties del libro, que se una consideración. Unos chiquitos le habrás invitado mínimo, ¿no?
Que se vengan a tomar algo con nosotros.
Si fuera fácil pillarle, pero no para quieto.
No me extraña. Bueno, yo
Arkaitz
le preguntaría, y le traslada, si quieres, mi pregunta: ¿en qué momento de su vida alguien decide dedicarse a esto? O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza y qué circunstancias se te dan para decidir, voy a ser guía en la Antártida?
Sí, es que él es un apasionado de la naturaleza, es guía también en la montaña, es que toda su vida...
Ya, pero es que no es lo mismo, Maite, ser guía en la montaña que ser guía en la Antártida.
No es lo mismo. Pues mira, esa pregunta se la trasladaré y otro día os la cuento.
Venga, va. Y ahora, mi pregunta para los dos, antes de que entremos un poquito más en la trama con detalles. ¿A vosotros os gustaría, sinceramente, os gustaría ir a la Antártida?
Es que tiene que ser algo único. De hecho, una de las cosas que decía Javier Bardem hablando del documental que hicieron ellos, visitar la Antártida es algo que te cambia absolutamente. O sea, que debe de ser tan impresionante, es un entorno tan distinto a todo, tan naturaleza pura y dura, que es imposible que no te cambie por dentro cuando lo ves.
¿Pero
no,
te gustaría ir?
Como para no. Sí, a pesar del frío, que yo soy muy, muy friolera y todo lo que tú quieras, pero tiene que ser una experiencia tan brutal que cómo no voy a querer ir, ¿no? Verlo con mis propios ojos, después de todo lo que me he documentado.
Ya,
antes de que desaparezca, por favor.
¿Y tú, Damián?
Yo a la Antártida, la verdad es que no se me ha perdido nada en absoluto en la Antártida.
Ni a
yo creo que
mucha gente.
Sí, que seguramente no habrá nada.
Hay situaciones en el planeta que tengo que ir descubriendo también en el plano naturaleza que no me invita. Hombre, si el calentamiento global sigue creciendo y en la Antártida finalmente hay 16, 17 graditos, yo ahí ya sí.
Te lo pido,
yo con el frío no
las
puedo.
Islas donde están la base española perfectamente, ¿eh? que la temperatura allí no tiene nada que ver con lo que yo cuento, que es más el interior del continente. Claro, yo me he trasladado hasta el centro mismo, hasta el corazón de la Antártida, donde las temperaturas se desploman y el entorno es muchísimo más brutal. Ahora, en las islas, en la isla de Livingston, por ejemplo, las condiciones son mucho más amables.
Que sí, Maite.
Se puede estar.
Bueno,
sí,
pero...
De acuerdo contigo, pero más amables de menos 60 grados son menos 20 grados.
Claro,
para
claro.
Para mí menos 20 grados, claro. Bueno, es no, o sea, no hay necesidad. De hecho, yo siempre digo que si alguna vez me pierdo, buscarme en verano. Sí. Yo ese verano estaré. Sí. Entonces, en la Antártida, de momento, me tiene que cambiar
como
mucho.
Como que no, ¿no?
No,
no. Convencido.
No, si me has convencido, pero tráeme fotos y eso, y ya me vale, ¿sabes? Sí,
mira, yo he agradecido muchísimo el viaje que me he pegado con el desierto de hielo, y te lo agradezco, Maite, porque, francamente, no, yo no es que aborrezca así el frío, hombre, igual sí que se agradece más el calorcete, pero sí. Yo no por el frío, pero no iría, o sea, a mí me has trasladado unas sensaciones y unas emociones que yo no quiero vivirlas de verdad.
Sí, no, por algo se llama así, ¿verdad? Un desierto de hielo. Aunque luego sí. Es cierto que a ver, que en la, lo que te digo, en las islas o en la costa, sobre todo en la época de verano, que es nuestro invierno, hay muchísima más vida de lo que puedas imaginar, ¿eh?
Sí.
Incluso bajo el hielo. Hay mucha más vida de lo que puedas imaginar, sí. Ahí están, a ver, los osos polares son del Ártico. Estamos hablando de la Antártida, que mucha gente lo confunde también, ¿eh? Al leer la novela se piensa que estoy hablando todo el rato del Ártico, que está arriba, ¿vale? La Antártida está en el sur. Tienes que imaginarte la punta de Sudamérica, Chile, y abajo está la Antártida.
Ya, sí, yo lo he buscado,
¿eh? Y hay muchísima vida, desde cetáceos hasta, yo qué sé, hasta leones marinos, focas, pingüinos, todo lo que te puedas... Bueno, una variedad increíble de vida. Y ahí van todas las colonias a criar.
Maite, lo que tú quieras, pero esa vida no es vida,
Uf.
¿Eh? Para un humano esa vida no es vida. O sea, para una foca, pues me parece bien, ¿sabes? Pero...
¿Cómo que no?
Ya. No, bueno, no me vais a... En eso sí que no me vais a convencer.
Pues nada, leerlo del libro,
claro,
el documental.
Claro.
Esta es la idea. Ya está Maite para contarnos en una novela que es El desierto de hielo, que igual no está de más que entremos un poco en materia, Joana.
Venga, vamos a ello, que igual, porque a ver, yo creo que ya todo el mundo deduce dónde te vas de viaje con esta novela, pero... Tiene mucho más que eso. Me ha costado hacer aquí una reseña y, bueno, a ver qué os parece lo que he hecho. Porque creo que querer recomendar esta novela tratando de hacer un resumen me parece un error, y como mi intención no es otra que la de invitaros a leerla, esta es la manera que yo he encontrado para hacerlo. Me gustan los libros diferentes, los que rompen con los géneros y los recursos clásicos, los que buscan desbloquear las emociones del lector y se esfuerzan por mantener el mensaje que pretenden lanzar de principio a fin. La novela de Maite tiene de todo esto y mucho más. Es un thriller, igual de ecológico que de psicológico, con varias capas de complejidad en su trama. Es un viaje, como decíamos, a la base antártica noruega, Nidhab, un lugar regido por un tratado internacional donde todo el mundo debe respetar las normas. Es, en definitiva, un desierto de hielo que tiene unas condiciones climáticas muy duras y un territorio virgen por explorar. Pasarás mucho frío, sentirás angustia y claustrofobia para finalmente abrir el corazón y dejar paso a la calma. Y cuando menos lo esperes, tu imaginación te permitirá soñar despierto. Muchos cadáveres, un protagonista, Mikkel, al que la vida le ha dado un bofetón difícil de digerir. Una chica, Erika, valiente y decidida, pero con un oscuro pasado que la ha convertido en lo que es. Y muchos personajes diferentes entre sí, pero con algo en común. Todos guardan el mismo secreto y serán capaces de morir sin romper ese silencio que contamina el ambiente en el que viven en la base. Una lectura diferente, con una ambientación magnífica, adictiva y entretenida que remueve emociones para invitar al lector a cuestionarse hasta dónde llega la ambición humana. De un desierto de hielo me quedo con su gran protagonista, ese gran desconocido ecosistema, la Antártida, y con lo que solo alguien con la imaginación de Maite puede jugar para invitarte a creer en lo increíble.
¿Cómo lo ves, Maite?
Brutal.
¿Te ha gustado? Yo la voy a vender muchísimo, así esta novela, ¿eh?
Muchísimo, total.
Sí.
Además es que has reflejado exactamente lo que sí, totalmente.
Qué bien.
Totalmente. Yo no lo habría dicho mejor, ¿eh? Te lo digo. O
sea, qué bien, pues me alegro.
Hombre, yo lo incorporaría, sí. Y con ese toque que le da a sus historias, Maite Herrera, Ocho Trena, que es
claro.
Lo que hay que
sí,
insistir
hombre,
en
que no falte, ¿eh?
Su firma.
Un toque mucho más real de lo que pueda parecer, ¿eh? En principio, además.
Ay, porque... yo es que lo he visto todo, Maite, es que he visto todo, es que, mira, el desenlace, bueno, yo, mira, no quiero hacer spoiler, pero sí que te sí que quiero compartir contigo, sin desvelar, uno de esos aspectos que a mí me han gustado mucho, 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 ¿vale? A mí me ha encantado, dentro de todo tu lío, porque es que cómo te enredas, que yo hay veces que te estoy leyendo y digo, madre mía, la que está liando, cómo va a salir esta mujer de este embolado, y sale tú, ¿eh? Es que al final sale... Bueno, a mí me ha encantado la historia de superación de Mikel, que, bueno, tiene su aquel, pero sobre todo, Maite, me ha encantado ese final que le has dado, y bueno, pues lo que te he dicho antes, ¿sabes? Que es que a mí me encanta disfrutar cuando me invitas a creer en lo que, al menos por ahora, es increíble. Eso me ha parecido tan bonito, tan bonito.
Es que, sí, es que eso es mi bandera, ¿no? Hay que estar abierto a creer que las cosas pueden suceder, que pueden cambiar, que se pueden hacer cosas, ¿no? Hay gente que se centra en no se puede y en eso se quedan estancados, ¿no? Y yo creo que no, que hay que perseverar, es como mi lema, ¿no? Entonces eso lo traslado a mis libros, y en este caso más todavía, claro. Hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de la naturaleza y hablo de lo que se puede o no se puede esperar y lo que se puede o no se puede cambiar, de los límites. Todo eso está muy presente y creo que es muy importante, ¿no?
A mí me ha gustado también, bueno, además, hablabas de la vida y de la muerte, el cómo abordar las relaciones, porque claro, esto al final es un gran hermano en la Antártida, y cómo se magnifican algunas situaciones, claro, cómo se minimizan otras, dependiendo un poco de cada uno de los personajes que quedan perfectamente dibujados. A mí me gusta ese juego que haces, y cómo nos haces variar, ¿no? Porque en algún momento determinado, entre comillas, podríamos decir, este es el guapo, este es el bueno, y luego el feo se convierte, o sea, el guapo se convierte en feo y el bueno se convierte en malo, que al final esto es la vida también.
Sí, totalmente, sí. Muy psicológico, ¿no? Al final. Y es que me llamaba mucho cómo afrontamos las personas las situaciones límite, ¿no? Cómo cambiamos, cómo hacemos justo lo que nunca hubiéramos dicho que íbamos a hacer. No, ninguno podemos saber cuando nos ocurre algo muy muy grave o muy muy drástico, o sea, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, cómo vamos a reaccionar. Podemos decir lo que quieras, que luego cuando llega el momento, cada cual es un mundo, ¿no? Y sale a flote lo que verdaderamente llevamos por dentro, ¿no? Que a veces nos es completamente desconocido. En eso consiste la vida. Al final nos pasamos todo el tiempo que estamos en este mundo intentando descubrir quiénes somos, ¿no? Y bueno, de eso va un poco también la novela. Los límites de cada uno, y por eso hay esa variedad de personajes y cómo cada uno afronta como puede lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y por dentro de cada uno, claro.
Ahí entran las miserias y las capacidades de todos y cada uno de los personajes, que en tu caso no sé si los has contado o si los has elegido uno por uno en base a un perfil concreto para precisamente darle luego cuerpo a la novela, o directamente lo que te dijo tu amigo de somos ocho, pues ocho ahí, ¿no?
Sí, eso también lo tuve en cuenta. O sea, ahí es el número de personajes porque es el número de personal que suele haber en una base científica en la campaña de invierno, o sea, las que son permanentes, porque la mayoría solamente hay actividad cuando llega el verano, o sea, nuestro invierno, que son los meses más, digamos, más amables, como decía antes, ¿no? Pero las que son permanentes y tienen un personal que se queda allí constantemente, pues tienen eso, pues 12 más o menos, 12 personas o algo así, mientras que en verano pues se multiplica igual hasta 50. Entre científicos y entre los militares que llevan la base y que les ayudan en sus tareas. O sea que tuve todo eso mucho muy en cuenta, porque yo quería que fuera muy real, que fuera muy creíble y que reflejara un poco no, del todo, cómo es una base y cómo funciona. Entonces todo eso es lo que me contó él, sí.
Madre
y luego
mía.
Que me ha servido pues para dibujar ese elenco de personajes y esa variedad de personalidades y de reacciones y de todo, claro.
Claro, digo que lo que se hace allí, pero incorporando esas cosas que cuando vemos la novela...
Hombre, pues, para que te lo pases guay.
Claro, que,
hombre,
eso, que entiendo yo que todo ese secretismo, toda esa gente que está ahí, que sí, que no, que espérate, que luego no sé si sabes o viene, que parecen todos gallegos, si están subiendo, están bajando, no se saben nunca, eso, claro, eso normalmente no pasará, porque si no, entre otras cosas estaríamos todo el día hablando de que en la Antártida se muere la gente... Porque,
claro, en tu novela
muere mucha gente.
En la Antártida, ya han pasado cositas.
Sí, hombre.
O sea, que yo, si te pones a investigar, claro, no es fácil vivir allí. Tienes que estar muy preparado psicológicamente, porque al final te pasas muchísimo tiempo lejos de tu familia, en un entorno hostil completamente.
Prácticamente encerrado,
claro,
muchas
cuando
horas.
Cuando llega el invierno, las actividades en el exterior se acaban, con lo cual pasas mucho tiempo en el interior y ahí los roces...
Hombre, más vale que tus compañeros te caigan bien, porque...
Claro. Exacto, entonces eso es muy real, ¿eh? Eso es lo que dice en la novela, ¿no? De que tienes que estar muy preparado, que no cualquiera puede ir allí, eso es absolutamente cierto, claro.
Sí. Madre mía, tengo una pregunta, que pues cositas que me he encontrado sí. Aquí en la novela. A ver, a mí me gusta mucho, Maite, cuando yo termino un libro, pues quedarme con la satisfacción de decir, jo, ¿cuánto he aprendido yo con esta lectura, vale? Y con Un desierto de hielo es que he aprendido cosas muy curiosas sí. Que de otra manera no hubiera aprendido y seguramente pues hubiera sido además un tema al que yo ni me hubiera acercado, quizá, bueno, casi seguro. Bueno, la cuestión es que, claro, me ha pasado una cosa. Si no me equivoco, tu novela vio la luz en febrero de este año. Es así, ¿no?
Sí, sí.
Y resulta que en junio sucedió algo. Y bueno, como te digo, pues eso, vas introduciendo informaciones y datos así de estos curiosos que a mí me gustan. Sí. Y por mencionar así alguno, con estas fechas que te estoy mencionando también a la vez. Sí. Háblanos un poquito del sumergible Titán. Y claro, es que porque fue en junio, ¿no? Cuando pasó lo del sumergible.
Sí. Yo que me iba a imaginar eso, ¿no?
Pero tú ya lo estarías siguiendo, te estaría llamando la atención a ti la cuestión, ¿no?
Claro, ¿no? Para informarme estuve indagando sobre está inspirado en ese vehículo, precisamente, en los avances que se han hecho, ¿no? Para descensos a profundidades tan brutales. Entonces yo me documenté mucho sobre eso, sobre ese tema, para poder trasladarlo al papel. El traje que están diseñando, ¿no? En la novela, sí. También está inspirado en trajes reales, que la verdad es que no llegan a tanta profundidad como yo pongo en la novela, pero ya están llegando a límites hasta ahora que no se han rozado ni con los dedos, ¿no? Entonces... No, es bastante bastante real y muy curioso. Y luego cuando en junio pasó eso, pues imagínate, ¿no?
Bueno, alucinarías.
Es una demostración,
¿no?
Más.
Igual que cuando escribí La mensajera del bosque y de repente al año siguiente llegó lo de la pandemia, todos los incendios en la Amazonia. Y bueno, aquello fue también tremendo, ¿no? Como estábamos, ya lo hablamos aquello.
Sí, lo recuerdo.
Que decía yo que
se parece un poco, no sé.
Sí, hombre, no sé, me está entrando aquí así como...
Oh, ¿sabes qué pasa?
Sí, ¿qué pasa, no?
Insisto en el intentar meterle la cuña, pero es una demostración más que la imaginación que tiene Maite no es tan irreal como uno
puede pensar.
En un momento determinado.
Claro.
Que igual... No solo del Titán, sino todo lo que pasa en la novela y cómo se resuelve el desenlace, igual eso también es verdad, aunque ahora mismo no lo sepamos.
Es que hay mucho más de verdad de lo que te puedas imaginar.
Claro.
Y no sé si lo sabéis, pero hay una base rusa en el centro de la Antártida que se llama, está sobre un lago, el lago Vostok, pero no es un lago como los que imaginamos en nuestra cabeza, sino que lo que cuento en la novela de que hay abajo del hielo a profundidades brutales una red de lagos conectados entre sí, es cierto.
¿Eso es verdad?
Eso es verdad. Son lagos de agua dulce que llevan miles de millones de años aislados completamente del resto del mundo, con lo cual han evolucionado a su completa cola.
Pero, ¿y hay vida ahí abajo?
Y estos rusos, ¿sabéis lo que hacen los científicos? Que meten como una especie de tubos en el hielo y luego sacan las muestras, que son muestras que de una profundidad brutal de hielo, que les cuenta la historia de ese hielo desde hace millones de años. Bueno, pues en una de esas perforaciones tocaron el hielo, entraron en contacto con el lago, y descubrieron unas bacterias que, tienen hasta un 13% de su ADN diferente a cualquier criatura que se conozca, lo que significa, un 13% parece poco, pero es una cantidad brutal, y eso significa que es prácticamente como si estuvieras hablando de vida extraterrestre. O sea, es tan diferente que podría ser perfectamente vida extraterrestre, y que abre las puertas a pensar que en otros planetas o en satélites que tenemos aquí en nuestro sistema solar, donde, que a lo mejor son de hielo completamente, debajo de ese hielo puede haber vida, ¿no? Que cambia totalmente la percepción que teníamos de las cosas hasta ahora, donde es imposible que pueda haber vida, de repente descubrimos que sí que la hay, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy real.
Madre mía.
Cuidado con esto, claro. Que Maite te saca ahí tres novelas, ¿eh?
hombre.
Le empieza a meter la imaginación, tira del hilo, tira del hilo, tira del hilo, se enreda, y luego ya lo saca y ahí la tiene.
¿Y por qué te llamaba a ti tanto la atención este tema? ¿Por qué decidiste ambientar y localizar la novela aquí, Maite?
Pues sí, porque después de escribir La mensajera yo seguía con el run run, ¿no? Es algo que me tiene muy inquieta, ¿no? Todo lo que está pasando con el cambio climático, con todo lo que estamos haciendo, con las pocas decisiones serias que se están tomando, ¿no? Que se lo están tomando como con mucha calma, y aquí las cosas cada vez se van empeorando más. Y bueno, pues vi el documental que os comentaba, Santuario, de los hermanos Bardem, y hablaban de los océanos, el océano en la Antártida, estaban ellos luchando para que se proteja, porque son escenarios muy frágiles. Y lo que está ocurriendo en el Ártico, que se lo están cargando completamente, y de hecho se está deshaciendo el hielo a niveles, impensables, pues es una muestra, ¿no?, de lo que está pasando. Y entonces me pareció, o sea, a mí el océano es que me apasiona también, es que no sé, la naturaleza en general, pero el océano me parece fascinante y me parece increíble que no lo estemos protegiendo más, cuando muchas de las respuestas que buscamos para comprender nuestro planeta y poder abordar el futuro y mejorar las cosas, están ahí.
Hay que proteger lo nuestro.
Sabes que desconocemos completamente.
Claro, estoy muy de acuerdo.
Hay que proteger lo nuestro. Y de hecho, mira, al hilo de proteger lo nuestro, nosotros, sabes que estamos en Guijuelo y que nuestro producto estrella es el jamón. Hemos estado revisando la última vez que hablábamos contigo y creemos que no te hemos propuesto el reto, cosa que me parece increíble. Pero, bueno, para eso estamos también en el día de hoy. Por tanto, no sabes de qué te estamos hablando. ¿Sabes cuál es el reto que proponemos aquí, Maite?
No.
Bien, pues nosotros proponemos un reto, que es, en tu próxima novela, en la que seguro que ya estás trabajando, en algún momento determinado, en una escena, en un pasaje, donde tú consideres oportuno, tienes que incorporar jamón de Guijuelo.
Toma ya.
Se me ocurre.
¿A qué lo hago?
Bueno, pues
es que es un reto,
claro,
de eso se trata.
El reto es ese, Maite. Si esto lo haces, nosotros te damos a probar jamón de Guijuelo,
Trato hecho.
Es un feedback.
Me encanta.
Luego no vale echarse atrás.
No.
Esto
no.
Además,
vamos, me encanta,
esto tiene unas expectativas de futuro, además a corto plazo, muy elevadas, Maite.
Sí,
nosotros queremos hacer sonar Guijuelo y su jamón.
Pero además,
hombre.
A través de la literatura, claro que sí.
Y con la imaginación que tiene Maite, con la creatividad, es que...
Bueno, ya verás, ya verás.
Me encajaba, fíjate, en la Antártida el cocinero partiendo unas raspinas de jamón allí, que podía perfectamente, ¿sabes?
¿Por qué no, no?
Claro, pues imagínate, en el próximo trabajo que estés haciendo, pues cómo lo vas a incorporar, que por cierto, estás trabajando en algo.
Hombre, estoy ya de lleno, sí.
Fíjate.
Estoy además entusiasmada. Esta vez me vengo más cerquita. Estoy aquí en mi tierra.
¿Ah, sí?
Sí, en un pueblecito de por aquí. Y es una historia brutal. En el 1895, o sea que nos vamos hacia atrás.
¡Ostras!
Y sí, estoy de verdad muy, muy emocionada.
Pero en tu línea y en tu género,
¿en
¿no?
En mi línea, no, sí, claro. En mi línea y en mi género.
Es más.
¡Ostras! Pero me encanta ir al pasado con Maite, eso promete,
claro, me parece además fácil. Fíjate, unas cocochas que aparecerán en algún momento determinado.
También siga los
vídeos. El jamón y la rapina, porque en esa época ya había jamones de Guijuelo en el País Vasco, o sea, sin duda.
Claro, seguro. Rincón,
podría verlo perfectamente. Bueno, ese es el reto que planteamos en el día de hoy. A Maite, que no lo habíamos hecho en la primera ocasión que tuvimos, así que ahí lo dejamos, veremos a ver, estamos muy pendientes de esa próxima novela y comprobaremos si ha cumplido o no con el reto. Ahora llega el momento del test, Joana.
Mira, Maite, un test breve de tres preguntitas. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. ¿Preparada?
Sí.
Venga, imagina que pudiera ser un personaje de un libro. ¿Quién serías?
¿Uno real de un libro que haya leído?
Claro.
Pues podría ser, por ejemplo, es que siempre me viene a la cabeza él.
Bueno, pues era por
no
algo.
Editar, Jan Eyre de Charlotte Bronte, por ejemplo.
Anda.
Sí. Es mi novela.
Anda, sí, siempre te lleva sorpresas. Recuerda, un libro que consideraste de obligada lectura al terminarlo.
Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo se titula? Se me ha olvidado los títulos, me tengo uno a la cabeza. Un caballero en Moscú, de Amor Tolls. Os la recomiendo, bueno, pero al mil por mil, es maravillosa la historia.
Pues lo anotamos.
Maravillosa, sí.
Y confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Sin leer.
ahora, que, o que estés leyendo.
Ah, el que esté leyendo, vale, vale. Pues estoy leyendo La rebelión de los buenos, de Roberto Santiago.
¿Qué tal?
Y me está gustando mucho, la verdad. Sí.
Qué bien.
Es tema de farmacéuticas, de corrupción y abogados y así. Y acabo de empezarlo, llevo muy poquito, o sea que tampoco os puedo contar mucho, pero pinta muy bien, la verdad.
Fíjate, como la imaginación de otros autores también es con quién sí. Se le puede imaginar estas cosas.
Sí, ya veis cómo he saltado de un tema a otro totalmente. Vamos, es que bueno, yo leo de cualquier género y de cualquier historia. Mientras la historia esté bien, lo demás me importa.
Claro que sí, claro que sí. Eso es ser un buen lector.
Pues hemos llegado hasta el final. Maite, un placer volver a charlar un ratito. En la próxima novela, cuando ya esté en la calle, si te parece, volvemos a intentarlo. Comprobaremos
pues claro.
El reto y disfrutaremos otro ratito más contigo. Te robaremos ahí un ratito.
Maite.
Hombre, yo encantada, ya lo sabéis.
Que muchísimas gracias por todo, ¿eh? Por este ratito, por lo anterior, por escribir y por todo. Y que no dejes nunca, Maite, de darnos estas lecciones a través de tus historias.
Lo voy a intentar y desde luego
seguro que lo consigues.
Sí.
Un saludo, Maite, hasta luego.
Igual, un abrazo enorme para vosotros y para
un abrazo
todas.
Maite,
y cerramos este ¿qué te cuentas? Como suele ser habitual, con reflexión
de Maite.
Claro, bueno, de Maite en boca de Joana.
Vale, claro. Que Maite dice que tal vez haya secretos en el mundo en los que es mejor no hurgar.
Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a detener.